Bueno, estamos en comunicación telefónica con Ángel Bruno, que fue constituyente justamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también fue diputado nacional. Y bueno, Ángel, te saludamos porque en realidad queríamos que nos cuentes un poquito con este lío del DNU y de la declaración de la inconstitucionalidad, de qué va un poco la cosa.
Bueno, buenas tardes, Valeria, muchas gracias por el llamado. Sí, la verdad que fue un fallo terriblemente malo, muy negativo y muy político de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque está pasando por encima de facultades claras que tiene el Poder Ejecutivo para las políticas sanitarias en una pandemia que abarca a todo el país, por supuesto, y a toda la región. Así que bueno, acá se ha hablado mucho de la autonomía como si fuera esta la causa principal del fallo de la Corte, pero en realidad no lo es. La ciudad autónoma es autónoma, porque así lo estableció la Constitución Nacional con la reforma de 1994, y más allá de que sea una provincia o no una provincia, que sea equiparable o no, es claro que es autónoma. Y por ser autónoma, porque así lo dice la Constitución, tiene facultades propias para la educación, para la salud y para muchísimas otras cuestiones. Así lo establece la propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Pero esta no es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es, en este particular momento, terrible momento que vive el país, las facultades sanitarias están en manos de la Ciudad de Buenos Aires, sea o no sea autónoma, o están en manos del Poder Ejecutivo Nacional. Y está clarísimo que está en manos del Poder Ejecutivo Nacional, porque la pandemia no es nada más que de una jurisdicción, sino que es interjurisdiccional. Por lo tanto, lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, sea autónoma o no sea autónoma, repercute en todo el país. Entonces, las facultades interjurisdiccionales son claramente de resorte del Estado Nacional, del Gobierno Nacional. Y tal es así que la Corte Suprema, para invalidar esto, dice que no es razonable el DNU. Que sería así, efectivamente, si fuera razonable el DNU. Pero el DNU no dice cuáles son las causas, no las prueba, no las justifica. Con lo cual la Corte Suprema lo que está haciendo es meterse en un tema estrictamente no justiciable. Porque el mérito de oportunidad sobre las medidas a tomar para combatir una pandemia de alcance nacional las tiene el Poder Ejecutivo, porque es un problema interjurisdiccional. Y él establece como una decisión política cuáles son los protocolos y cuáles son las restricciones que tiene que haber.
Ángel, entonces la razonabilidad, en todo caso, o no, que pretende la Corte decir que en realidad no hay razonabilidad, ¿fue tomada en base, digamos, ahora te pregunto, en base a la cantidad de camas que existen hoy disponibles para los enfermos graves de COVID en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
Pero por supuesto, el decreto del Poder Ejecutivo abunda en las razones sin necesidad de abundar, porque esto es una cuestión de público y notorio. Esto es una cuestión de público y notorio, y basta el ejemplo de todos los países de Europa, del mismo Estados Unidos, cómo han cerrado las escuelas preventivamente. Pero por si esto fuera poco, que es de público y notorio, como digo, por supuesto que fundamentó el Estado. Lo fundamentó con los datos que le dieron los expertos en epidemiología, que son los que consultó el Gobierno Nacional. Ahora, esto a la Corte no lo conformó. Dijo que no está justificado. Ahora, ¿quién es la Corte para decir que no está conforme? Primero, no tiene capacidad técnica, no pidió pericias, no pidió informes, no pidió otros resultados. Y en segundo lugar, no puede meterse en esa cosa, porque es una cuestión no justiciable, es una decisión política del Poder Ejecutivo. Entonces, evidentemente hay una intencionalidad política de la Corte evidente, como la ha habido en tantos otros fallos. No está actuando conforme a derecho, sino que está actuando movida por intereses políticos, y obviamente son los de la derecha, son los del poder concentrado que existe en el país, en una especie de troika que forma este poder judicial advenedizo, los medios de comunicación masivos que responden al monopolio mediático y, por supuesto, los sectores económicos más concentrados en nuestro país. Así que es lamentable lo que ha pasado, pero puede tener una solución con este proyecto de ley que el Ejecutivo va a mandar al Congreso de la Nación para que sea el Congreso el que defina de manera objetiva cuáles son los protocolos y cuáles son las medidas restrictivas que se pueden aplicar y quién las puede ordenar en caso de que se cumplan esos protocolos.
Bueno, pero Ángel, mientras tanto, este fallo lo que genera es la libertad de impulsar las clases presenciales en CABA, esa es su consecuencia principal ahora, y va a haber aumento de contagios. Entonces, ¿quién sí, claro va a pagar que, este daño?
Si es? Claro que sí, pero te diría, Valeria, que ni siquiera eso. Este fallo es abstracto, porque este fallo se refiere a un decreto que ya feneció, y ahora hay otro decreto. Sobre el nuevo decreto que extiende esto hasta el 21 de mayo, no hay ningún fallo. Por lo tanto, lo que hay es un incumplimiento notorio por parte de la Ciudad de Buenos Aires. Pero que es tan tremendo el incumplimiento que no solo se refiere a la presencialidad en las escuelas, no hay el menor control. El jefe de gobierno Larreta, que dijo estar de acuerdo con otra serie de medidas, solamente discutió el tema de la presencialidad, pero avaló, por ejemplo, el cierre de los negocios, el cierre de los restaurantes a las 8 de la noche, la no circulación, no controla nada, no hay ningún control, por lo tanto la mitad de Buenos Aires actúa como si no existieran las restricciones. Así que lo que hay es una descarada lucha política con la muerte en el medio. Toman a la muerte para hacer discusión política y para posicionarse políticamente. Y como vos bien decís, esto no solo es un problema para la ciudad, sino que es un problema para el resto del país también, porque de acá emergen los contagios. Es lo que dice Kicillof, que se van todos al AMBA y contagian al AMBA. Pero bueno, esto ya lo hizo Larreta a fin del año pasado, cuando estaban bajando considerablemente los casos de contagio, y él se permitió abrir una cantidad de actividades que en el resto del país todavía no se abrían, y esa apertura generó un recrudecimiento de los contagios que después fueron increyendo y nos condujeron sin solución de continuidad a esta segunda ola, ¿no? Así que es inmoral, yo diría, la actuación política que tiene la oposición en este momento. Es una oposición cerrada, malintencionada, verdaderamente. Y yo no recuerdo, la verdad que no recuerdo en la vida democrática de nuestra Argentina una oposición tan malintencionada, tan cerrada como esta, ¿no? Tan dañina como la que estamos soportando en este momento.
Y no, antes recurrían a los cuarteles, Ángel, me parece.
Bueno, tenés razón, es no, cierto.
No necesitaban presentarse a elecciones, sí, ahora sí.
Es cierto, pero digamos que en la vida democrática, ¿no? En los distintos procesos democráticos, sea que la oposición fuera el peronismo, o sea que el peronismo estuviera en el gobierno y la oposición estuviera en otro lugar, nunca se ha visto una cosa similar a la que está pasando ahora. En los 12 años de Néstor y Cristina, la oposición no fue tan terriblemente inmoral como lo es ahora, ¿no? Esta es mi percepción.
Sí, eso. Bueno, tu percepción es también de territorio, ¿no? Porque vos vivís en ese lugar sin marco regulatorio, sin restricciones.
Exactamente. Yo lo veo muy de cerca, veo como todos los días hay un amigo mío que se contagia, como todos los días hay un amigo de alguno de mis hijos que se contagia, como se han contagiado incluso yernos míos, pese a estar cuidándose, porque el virus este es tremendo. Entonces, cualquier movimiento que se haga, a lo mejor en un descuido pequeño, te lo puedes pescar. La circulación es lo que hay que evitar. Entonces, las medidas de circulación, de no estar en ámbitos cerrados como pueden ser los restaurantes, vos vas por la calle y es como que no existe eso. Y eso, la verdad, es una cuenta que el gobierno de la ciudad actual la va a tener que pagar en algún momento, ¿no? Porque no son pesos como los que estaban discutiendo con la famosa quita de los derechos de coparticipación y demás, que en su momento también hizo que el jefe de gobierno fuera a la Corte Suprema. Acá están en juego las vidas de las personas, ¿no? Y es muy grave y muy indignante. Lo notarás por el énfasis que estoy poniendo en el comentario, pero es indignante verdaderamente.
Sí, bueno, sí, Ángel, se te nota, pero es comprensible. Bueno, muchísimas gracias, Ángel Bruno, por esta comunicación. Te dejamos que sigas con tu tarde, que es bastante ajetreada, y ya nos vamos a estar encontrando, y ojalá que se pueda revertir esta esta situación en CABA se amesete realmente los contagios y puedan mejorar la situación sanitaria.
Bueno, Macanudo, muchísimas gracias, Valeria, y como siempre quedo a tu disposición.
Bueno, de 123 cargos de maestro de grado de primaria que se habían ofrecido en CABA hace un par de días para suplencias, el martes concretamente se ofrecieron 123 cargos de maestro de grado para suplencias. En CABA, 47 estaban vacantes porque las personas estaban enfermas por COVID. ¿Sí? Saquen la cuenta, fíjense si no es una cuestión sanitaria. Están mandando a los chicos, a las chicas, a las escuelas, a los docentes a las escuelas, y sin embargo están pagando el costo de la suplencia porque ya están contagiadas muchas personas con COVID en el ámbito escolar.